Hola, bienvenidos. Soy Susana Matar y estamos en el podcast de Indumentaria Online. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Y si querés estar al tanto de la información que vamos publicando, activa la campanita. Para seguirnos en nuestras redes sociales, encontrarás los links dentro de la descripción de este video. Comencemos con el episodio de hoy. Hablaremos de lo que es negocios con propósito en el rubro moda. Y para desarrollar el tema, invitamos a Gretel Moruga. Ella cursó estudios de diseño de indumentaria en la UBA, también estudió diseño de vestuario, se especializó en el área de patronaje en el Instituto Marangoni en Italia, en Milán. Como diseñadora, realizó desarrollo de producto en empresas como Dorina Bidoni, Soho y Clary Barguren, entre otros. Creó su propia marca. Y desde el año 2013 hasta la actualidad, realiza asesoramiento tanto a empresas como a emprendedores del rubro moda, ayudándolos a realizar proyectos que sean comerciales, escalables y sustentables en el tiempo. Vamos a recibirla, a ver si está. Hola, Gretel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bienvenida a Indumentaria Online.
Hola Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo
Bien.
bien?
Bien, contenta, bueno, porque finalmente estás acá con nosotros.
¿Se me escucha bien?
Se escucha bárbaro.
Perfecto, ahora sí.
Bueno, contanos para arrancar, ¿qué es un
Sí.
negocio con propósito?
Bueno, un negocio con propósito es una forma, para mí, como ahora, de impactar un poco más en la gente cuando querés un propósito, como dice la palabra, ¿no? Es tener un objetivo. Yo a veces cuando lo hablo con algunos clientes, es esto de lo que se ve mucho en marketing, de pongámosle qué es lo que necesita la gente, es el propósito, qué necesitan nuestros clientes, ¿sí? O sea, porque nosotros vamos a tener un propósito para con nuestros usuarios. O si estamos ya trabajando, si estamos en carrera, si ya tenemos una marca, podemos rever nuestro propósito, ¿sí? O si vamos a lanzar un producto o vamos a empezar con un emprendimiento, sería, bueno, empecemos por el propósito y después vamos viendo cómo hacemos, ¿no? Porque si no, es como, no tenés como un fundamento. Antes no era necesario. O sea, antes, hace 10, 15 años atrás, no era necesario. Hoy, teniendo en cuenta que la mayoría de las marcas están en plataformas 2.0 y que, tipo, no sé, haces así y hay 10 marcas nuevas. Y sí, tenés que tener un propósito, porque si no, cuando vas a armar tu cuenta de Instagram o vas a armar tu página, no tenés que contarle a tu usuario qué es lo que le proponés y qué problema le vas a solucionar. ¿Sí? Porque tu propósito es solucionarle problemas a tu audiencia. Si no, es como que no estás aportando algo más. ¿Sí? Y digo, no es necesario que sea un propósito gigante. O sea, no. Porque tampoco es cuestión de, bueno, quiero salvar al mundo, quiero que sea sustentable, quiero que sea ético y no sé, biodegradable. Bueno, todo no se va a poder. O sea, es como de a
Bueno,
poquito.
y contanos desde tu experiencia de asesorar emprendedores, algún caso específico que lo pongas como ejemplo, digamos.
Sí, bueno, tengo un par que en general yo trabajo en flores, ¿no? Y en general lo que está bueno de flores, o sea, que es lo que hace que yo hoy esté hablando con vos, es que nunca hay recursos. O sea, que al no haber recursos es como nada sobra. Tenés que hacer con la nada misma un mundo. Entonces, a partir de la falta es como que aparecen cosas súper interesantes de resolvamos. Esto. Un ejemplo que me pareció muy, muy copado, ¿va? Es el de un cliente que tengo que empezó fabricando remeras, ¿no? Remeras. O sea, que si vamos al punto, hasta yo mismo hagamos la pregunta y la respuesta. O sea, ¿qué vas a fabricar? Remeras. Ajá. Bueno, pero mirá que todo el planeta fabrica remeras. Si alguien viniera hoy a preguntarme, diría, no, no, lo último que tenés que poder fabricar son remeras. Bueno, pero ¿qué pasó? Él siempre me dijo, no, pero yo voy a hacer la remera más grande del país. De eso era una idea a futuro, ¿no? Y la voy a hacer barata, para que la pueda comprar cualquier persona, ¿sí? Y que no sea inaccesible, y que aparte esté linda. Bueno, frente a eso era, bueno, tampoco descubriendo nada, pero bueno, arrancamos ya con un S chico. SMLXL. No paró ahí. A los 3 meses siguió. Ya cuando vos seguís, hay que pensar que ahí se te desproporciona todo, ¿no? Porque ya cuando pasás a una curva de doble, que ya vas a un 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL. Es muy grande, ¿sí? Y después de Navidad, que suele ser cuando se vende mucho, me dijo, bueno, ok, ahora con lo que vendimos en Navidad, ¿sabes qué? Que nos fue recontra bien, vamos a hacer el 7XL. Y para aminorar el gasto, una de las cosas que hicimos es, bueno, el 7XL tiene una sola costura, ¿sí? Que es la tela doblada a la mitad. O sea que solamente tiene, el ancho de la tela tiene 1,50, entonces vos doblás la tela a la mitad y solamente le haces una costura. Al principio esa idea no nos funcionó bien, porque queríamos hacer algo parecido a lo de Hering, que no tenía recortes, pero bueno. La cuestión es que tuvimos que cambiar muchas cosas a nivel de producirlo. Tuvimos que separar los cortes en 3 etapas. Tuvimos que ver que la estampa también quedaba muy chiquitita, porque la misma estampa, hacerla en la serigrafía, ¿no? En un S y llegarla a un 7XL, hacía que en la mitad tuviéramos que hacer otro chablón. Y bueno, sí, se tuvo que hacer. Pero, ¿qué pasó? Yo, sinceramente, no tenía tanta fe como tenía él. Nada, no para de vender. ¿Por qué? Porque la marca, aparte, cuando yo me sumé, que también me sumé a contar de qué la va la marca, ¿no? Tiene esta cosa de contar todo el tiempo que es un club. Y que en el club entramos todos. Y que nos gustan las cosas que le gusta al dueño, son las cosas que le va a gustar a cualquiera. ¿Y qué otra cosa? ¿Sabes qué? Que no importa el talle. Pero no desde un lugar de no género o todos los cuerpos son válidos. Porque esto es Flores y va a todo el país, y a veces el discurso inclusivo es como un poco snob. Y acá, palabras de él, fue, hacémelo inclusivo de barrio. Con lo cual dije, ¿qué es inclusivo de barrio para este hombre, por favor? O sea, bueno, nada. Vamos, me voy al oeste. Voy yo a mi oeste y busco un inclusivo de barrio. Bueno, y ahí fue, nada, todos los talles son válidos. Empezó a irnos cada vez mejor, pudimos hacer las estampas diferentes. Hoy, la verdad que hay 3 locales. O sea, teniendo en cuenta que abrir locales en Flores en pandemia no es algo fácil, se vende a todo el país, las remeras, la gente realmente hasta va, hacemos muchos sorteos de cuál es la estampa que más les gusta dentro del rock, bueno, nada, jugamos a ver cuál.
Claro, perdón, ¿no? Que más allá de sí. Todo, al ser la zona de Flores, tiene cantidad de competencia, porque hay cientos de fabricantes de remeras.
Un montón, aparte vos sacás la remera, y automáticamente hay alguien que está sacando, yo hago lo mismo, ¿no? Si yo veo una remera y digo, uy, mirá qué buena estampa, voy, se la muestro, y digo, che, esta no la hicimos. O sea, crucé una cuadra, me fui a comprar una no sé, un agua, y dije, mirá lo que hizo tal, y ya se la estoy mandando al estampador para que la haga. O sea, y eso no es que soy mala persona, porque si estamos hablando de diseñadores, y estamos en una localidad, y ahí sí extendés está mal, pero en un centro comercial, donde cada local es un local comercial, estamos todos vendiendo por mayor, se sabe, porque aparte hasta compartimos los mismos proveedores, ¿sí? O sea, imagínate que no es que estamos en Maswich haciendo una especie de lugar confortable, de diseño, no.
O sea, como una comunidad, se mueven como una comunidad, digamos.
Pero una comunidad muy competitiva, ¿eh? Porque estamos todo el tiempo se está haciendo negocio. Se empieza a las 7 de la mañana y a las 4 se cerró, se terminó, y hasta el otro día no. Y vos tenés, regeneración de gente todo el tiempo. Ahora con la pandemia un poco se notó la diferente, pero hasta antes, hasta el 2019, pensá que venía gente de todo el país. O sea, el país es muy grande. O sea, tenés regiones, es un país gigante, no es que somos así. O sea, somos enormes y hay una diversidad gigante. Y pensá que aparte encima, lo más extraño de todo esto es que es una remera de manga corta. Porque nunca quiso hacer manga larga. O sea que vendemos al sur, pero no tengo remera de manga larga. ¿Por qué? Porque los hombres y los machos no tienen frío. Cágate de risa, le funciona, ¿entendés? Yo no lo puedo creer. Pero bueno, funciona. Y así, qué sé yo, otro cliente que... fabrica, por ejemplo, mallas, ¿no? Lo único que ahí te iba a decir algo que me parece importante cuando hablo de emprendedores, se habla mucho en esto de, bueno, aparte de solucionarle problemas, ¿no? De entender quién es tu público, qué necesita, hoy se habla mucho de innovar, 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 innovar. Bueno, innovar parece algo más cercano a encontrar la vacuna para el COVID en indumentaria, o decís, bueno, ¿con qué innovo? ¿Le pongo 3 bolsillos? ¿Le clavo una pierna más a la calza? O sea,
como que ya no. Se inventó todo, digamos.
Sí, o si no decís, ¿en qué puedo ser innovadora dentro de un producto tan masivo como es una malla, con máquinas súper industriales, que no es que estoy... O sea, no estoy haciendo nada diferente, porque ni siquiera es que estamos hablando, por ejemplo, de mallas de mujer, que abarcan una diversidad de talles muy grande, que hasta hace 4 o 5 años era imposible de encontrar. No, ropa de chicos. ¿Qué pasa? Las mallas eran difíciles de confeccionar a nivel de que no había muchos talleres de lencería, porque se confeccionan con talleres de lencería, las mallas. Y en un momento, después de, ¿viste?, del 2001 y todo eso, hubo muchos talleres de lencería que cerraron. Y la fabricación de mallas quedó relegada a que no todas las marcas que fabricaban por mayor podían fabricar mallas. Entonces quedó en manos de muy pocos fabricantes de mallas específicamente. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Solamente laburás en verano o para la pileta? Nada. Tenés que sobrevivir el verano como cuando fabricás camperas. Bueno, la cuestión es que esta marca buscó cómo encontrar la forma, que el primer año fue medio desastre, pero de capacitar con una tallerista lencera que enseñara a 2 o 3 talleres más. El primer año fue un desastre la producción. Pero el segundo se mejoró. Y la malla pasó de ser lisa a ser sublimada. ¿Sí? Entonces ya teníamos malla sublimada, barata. ¿Sí? Y después lo que se hizo fue una curva de talles muy grande. Donde, por ejemplo, se va hasta el 14. Pero el 14 es como, yo mido 1,59 y digamos, soy chiquita, pero soy latina, ¿no? Me va a mí. Entonces, ¿por qué? Porque el objetivo es vender a todo el país. Bueno. Y muchas de las cosas que nos dicen es, no en todo el país las nenas son como en Buenos Aires. Ahí se solucionó un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces los fabricantes de mallas que dejaban un producto súper caro, con la súper tendencia porteña, ¿sí? Con todo lo que tenía que tener la malla. Pero la persona que vivía en Mendoza, o la persona que se va, tipo, de la región media, de, incluso de La Pampa, ponele, de viaje a las grutas, ¿sí? En el sur de la Argentina, no tiene ese consumo. No es esa nena. No es esa nena preadolescente, que es la preadolescente urbana de acá. Ni es la preadolescente de Rosario, ni... Bueno, te digo, creo que los últimos 4 años esa marca hizo un desastre. O sea, un desastre. ¿Y qué innovó? En nada. En entender que lo que había era caro, que estaba poco, y que además se manejaba con una estética muy porteña. Y eso le pasa a muchas marcas. Que están todos compitiendo en el mismo lugar. Y nos olvidamos porque está tan centralizado que todo parece que se manejara igual. Y no es así. No, no es así.
Digamos que ese taller entendió lo que me dijo una persona la otra vez. Que uno a veces tiene que formar una marca como para ofrecer un estilo de vida. Él supo ver el estilo de vida, digamos.
Exacto.
Supo apuntar ese estilo de vida a ese propósito. Que es lo que estamos...
Exactamente, porque la pregunta sería, cuando para mí, ay, perdón, ahí que te sigo en esa, la del estilo de vida, te sigo ahí. Bueno, cuando alguien dice lo del estilo de vida, es lo que hacen las marcas europeas. Entonces uno lo que hace desde acá, de la línea del Ecuador para abajo, es tratar de decir, bueno, ok, me quedo con la teoría del estilo de vida, está buenísima, perfecto. La pregunta es, ¿cuál es mi negocio? ¿Entendés? Que es, ¿el estilo de vida qué significa? Es cuál es mi negocio. El ejemplo es este. Te lo voy a hacer con algo bien argento. Nosotros tenemos el cardón, ¿viste? Bueno, cualquier marca de ropa puede fabricar una campera de cuero y un chaleco de corduroy. Ahora, el cardón, el estilo de vida que te propone, o sea, cuál es su negocio, es identidad, ruralidad, prestigio. Sos dueño de campo. Vos te pones un chaleco del Cardón y automáticamente sentís que tenés una boina en la cabeza y que sos el dueño de un campo.
Es como la Martina con el tema del polo.
Exacto, entonces ahí está el punto. Pero pará, un chaleco lo hace cualquiera, pero no cualquiera es el Cardón, porque el Cardón sí supo venderte un estilo de vida. O sea, entendió cuál es el negocio, que es como Coca. ¿Coca es una gaseosa? No, Coca-Cola es familia, es reunión, ese es el negocio de Coca-Cola, vender la familia, vender la reunión familiar, vender la Navidad, ¿sí?
Pero justamente, o sea, el negocio, cuando la empresa ve cuál es el estilo de vida, lo tiene bien claro, apunta hacia ahí y va a ser rentable.
Sí, pero no siempre es tan fácil de verlo.
Claro.
No es tan fácil. A mí me pasa que hay, o sea, la verdad, o sea, no te voy a mentir. Hay marcas con las cuales le busco y hay gente que es muy buena, que no soy yo, que es muy buena en marketing, que me dice, no, pero de acá podemos sacar algo. Pero ¿sabes qué pasa después? Es como, bueno, dale. Le digo, yo trabajo con otras chicas y me dicen, bueno, dale, no, pero de acá podemos sacar algo. Hay un espíritu de marca o lo vamos consolidando, no sé qué. Perfecto. Ahora, acá se me suma otra cosa. Eso en indumentaria, cuando yo me pongo en realizadora, ¿no? Porque tenemos toda la parte teórica. Pero cuando vamos a los papeles, yo me siento con el tallerista, con el encargado del taller, y le digo, ok, Rodo, escúchame. Este molde, que tiene una identidad, que tiene un concepto, no sé qué. Bueno, ¿se puede hacer? No, no se puede hacer. O sí se puede hacer, pero ¿qué pasa? Después paso a la tallerista y me dice, sí, se puede hacer, pero tiene 14 botones. Cuando termino de pasar a la parte de más de ventas, me dicen, sí, todo bien, pero ¿sabes qué? No lo podemos vender. Entonces, yo te puedo innovar. Puedo ser valiosa, te puedo decir cuál es mi negocio, y puedo pedirle a alguien de marketing que me ayude. Pero también tengo que saber cuál es la industria, cuál es el precio, mi portfolio. Si yo ya tengo un portfolio de artículos en mi marca, tengo que ver, ¿no? Porque me manejo en un segmento. O sea, vuelvo, si yo te hago el chaleco del Cardón, el Cardón sí puede poner un precio súper alto, tener todos los detalles que quiera tener y venderlo. La marca de flores no va a poder. Y capaz que no llega y le queda un chaleco que es una tristeza. Entonces, me puedo quedar a mitad de camino entre todo lo que es teórico, que supuestamente tenemos que lograr para llegar, y yo creo que hay una conjunción. Hay, para mí, algunas marcas en las cuales yo no llego, o sea, no puedo llegar de... Porque están compitiendo con ellas mismas, porque no todas son escalables, no todas las empresas van a durar. Es un momento muy competitivo, y todo esto que estamos hablando, que parece súper simple, cuando vos estás en una pyme, y estás vos, tu socia, y tu viejo que te ayuda, que es el que te toma los pedidos, después de un día que duró 12 horas, y hace un mes que estás trabajando 12 horas, te cuesta mucho pensar cuál es el propósito de tu marca. Te cuesta mucho pensar, ¿estoy llegando al público que quiero llegar? O sea, es como, por un lado, en teoría, a mí me parece fantástico, y otro, es muy diverso, es muy difícil, es complejo. Por eso está bueno rodearse de otras personas, pero también saber el oficio dentro de la indumentaria, conocerlo. Es muy importante que alguno de los que va a realizar la cosa en sí, vamos a ponerlo en términos filosóficos, ¿no? El que va a realizar la cosa, sepa de la cosa, que tenga la experiencia realizable, porque si no, no vas a poder llegar. Por más que tengas toda la teoría, no llegas. Y hoy, sin la teoría, con solo la técnica, tampoco. O sea, entonces tenés que conjugar partes. Creo que eso es lo complejo, y en esa fusión son, creo, los emprendimientos que van a sobrevivir. Pero si hacemos un recetario de qué estoy necesitando, y necesitas hacer un mix de información todo el tiempo.
Ahora vos me contabas de la experiencia que tenías con tu cliente del taller, que había hecho los trajes de baño y vendía el interior. ¿Cómo hacés para asesorar a una empresa al revés? Una marca que está en el interior, que le cuesta más conseguir los insumos, que le cuesta más conseguir los talleres, ¿Cómo lo asesorás? ¿Cuáles son los consejos que le das?
¿Te lo conté? ¿Vos sabés que tengo una?
Sí.
Ah,
Y algo sabía.
la de Mar del Plata. Bueno, justamente todo eso. O sea, primero, increíble, las desventajas. Es
Está
terrible,
Mar
es
del Plata.
terrible.
Y está
Y está
Mar
Mar del
del
Plata, está
Plata.
Mar del Plata, exacto, porque vuelvo. Parece que es una obviedad y que todos hicimos geografía, pero en el día a día, todos los que estamos acá en Flores, en los que estamos acá, o sea, nos olvidamos de los kilómetros, nos olvidamos de la distancia, nada, te olvidás de todo. Y cuando a veces, no sé, esta clienta le pasaba que, bueno, el producto, bien, funciona bien, vende, o sea, que eso es lo mejor de todo, porque digamos, vendés, decís, no, no va a funcionar, vende. Bueno, los precios, decirte 4 o 5 veces más
Claro.
de productivos, ¿no? De lo que, por ejemplo, vos pagarías acá en Buenos Aires, 4 o 5 veces más. Después, el envío de las telas. ¿Por qué? Porque no es que vos decís, bueno, yo en vez de comprarlas en Buenos Aires, las puedo comprar en Bahía Blanca, ¿no? Tenés que comprarlas en Buenos Aires, llevártelas a Mar del Plata, cortarlas y después dárselas a tus talleres. Después los avíos, o sea, los avíos, que ya cierres, botones, lo que fuera. Las bolsas, las etiquetas. En todos los casos siempre le convenía más hacerlo en Buenos Aires. ¿Y qué es lo que te pasa acá? Bueno, al no poder ir a ver la tela, a veces le mandaban telas que, tipo, elegí el rosa, el blanco y el negro. Le mandaron el gris, el chocolate y el verde. Pero ella había pedido tiras color del primer color que había pedido. O sea, y las había pagado y todo, o sea, le terminaban mandando lo que quería. La confección, bueno, no es de taller industrializado, o sea que tenían un montón de problemas después en armar y desarmar. Los avíos, por ejemplo, decirte, no sé, las etiquetas, me contó que son unas etiquetas que iban adelante, que se las habían prometido con dorado, no sé qué, bueno, se la mandaron sin el dorado, se lo cobraron y le mandaron la mitad. La otra mitad, para que te des una idea, tardaron 3 meses en mandársela. Ya habiéndolo pagado. Eso, estando en Buenos Aires, vos vas hasta el
Claro.
local y hasta que no te devuelven la otra parte o tenés más o menos una idea de cuándo va a pasar, no te vas.
Claro, vas haciendo un control, un seguimiento, digamos, desde el pedido del laburo.
Puede salirte mal, pero digamos, los tiempos se acortan un montón y aparte que no es, ¿cómo decirte? O sea, no tenés, porque ya de movida en la industria textil puede pasar. Viste cosas que decís, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser que me hayan cosido el buzo con hilo marrón si era blanco. Pero bueno, puede pasar. Pero encima de que tenés esas cosas que a veces pueden pasar, sumarle estos detalles que son como obviedades que no podrían pasar, estar en la distancia, es más complejo. O sea, es algo que no se termina nunca. Porque es agotador. Entonces realmente un emprendedor que está en otra localidad, y es muy difícil. Es muy difícil, no hay talleres, tampoco, bueno, también no se articula industrialmente, ¿no? Porque si vos tenés gente que está haciendo y que entiende una necesidad, que es lo que hablábamos al principio, si yo veo que hay una necesidad, yo la cumplo, la resuelvo, está funcionando, es un negocio, no le debe pasar solamente a esta persona, debe haber varias personas que le sucede algo similar, ¿no? Entonces, ¿por qué no se produce? ¿Por qué no hay articulaciones comerciales desde el ministerio de o desde la secretaría de, no sé, lo que sea, pero para capacitar, para hacer un taller? Que en verdad una persona no tenga que barajar, bueno, lo fabrico en Buenos Aires, o sea, porque está dentro de Buenos Aires, pero lo fabrico en CABA, por ejemplo, lo termino fabricando en un taller de Flores. O
En
sea.
algunas provincias se estaba haciendo algo así. No sé si en San Juan, en algunas provincias, no sé si quedó ahí en nada con el tema de la pandemia, después,
Sí.
pero creo que lo estaban haciendo.
Y puede ser que sea más difícil eso, porque en
Nunca
general
alcanzó.
son tecnicaturas.
Claro, nunca
Y
alcanzó.
esas, todas esas cosas.
No, no, no. Gretel, contanos lo de Colombia. Felicitaciones.
Bueno, estuvo, gracias. Estuvo re bueno. La verdad que lo de Colombia estuvo bueno, estuvo súper interesante. O sea, me invitó una amiga que es Lizy González, que para mí es una genia, porque bueno, es diseñadora de la FADU, dio en todos lados, o sea, no creo que no le queda un lugar por dar clases, y hizo un libro. que es una de las pocas docentes que tiene producción propia, o sea, que es de un manual de producción de moda. Ella me dijo, dale, hagámoslo, me dice, está buenísimo. Me presenté, los chicos, me presenté con los chicos para hablar acerca de esto, de la industria, de las ventas B2B, ¿no? Business to business, por mayor. Y que sea escalable, que sea rentable el negocio. Y bueno, la verdad que fueron súper accesibles, me dijeron, habla de lo que quieras. Digo, sí, ¿te parece? Digo, no sé, ¿no querés que te más o menos te pase un par de tips de por dónde iría? Y más o menos le conté por dónde pensaba ir o qué iba a hablar. Me dijeron, buenísimo, nos encanta. Lo único, hacernos la división de lo que es diseño de autor, porque ellos lo tienen con otro nombre, de lo que es diseño de productivo. Acá sería, digamos, indumentaria comercial a la de diseño de autor. Que sí lo tienen completamente, las palabras están muy diferentes. Entonces eso daba malentendimientos como decir que era vestuario, y no es vestuario.
Claro.
Así que, pero estuvo, la verdad que, súper. Después me escribieron varias personas, no sé más, me quedé con muy buena conexión con uno de los chicos que es el presentador, me miré varios desfiles, porque aparte me enganché en eso, y nada.
¿Viste lo que son, ¿no?
Wow.
¿Qué son? Hay unos cuantos, los latinoamericanos en general.
No, aparte, encontraron, ahí está, a lo que vos me preguntabas al principio, encontraron algo que nosotros venimos buscando, creo que, mira, yo soy vieja, en el 2000, bueno, me acuerdo que se hizo un, nada, sí, pero para las millennials, ¿no? En el 2000 me acuerdo que se había hecho un desfile en Lola Mora, viste ahí, donde estaba la Cárcova, sí, que ahora es, sí, está dentro de Luna, una cosa así, sí. Bueno, ahí se había hecho un desfile que había ganado, creo que Mari Tapia, el primer puesto. Y era acerca, sí, dale, paro. No. Ah, y era sobre los nuevos diseñadores. Y la búsqueda era la búsqueda de la identidad, ¿no? Y se planteó en ese momento, creo que era el 2000, bueno, hay que buscar la identidad. Y me acuerdo que había varios proyectos, desde FADU y después en cosas alternativas que estaban en el Palais de Glass, tipo 98, 99, 2000, 2001, que era como el nuevo milenio y todo eso, era, bueno, en la Argentina tenemos que encontrar la fusión de lo identitario con lo productivo. Si no lo encontramos, terminamos siendo nada, una cosa media extraña. Y creo que lo que vi en Colombia es que sí tienen, incluso la propuesta era esto de fusionar los artesanos que tienen un lenguaje, que tienen una paleta de color, que tienen ciertas
materiales,
técnicas, para no perderlas, y que estos diseñadores las puedan reinterpretar para así que se articulen en lo productivo.
Claro.
Y ahí es lo que los hace exportables, porque ahí pueden exportar algo diferente a otros negocios, o sea, a otros países, ¿no?
Claro, porque en muchos casos, fíjate que el tema de la ancestralidad se toma como que es una moda del momento, y cuando no es así en realidad.
Y no, porque tiene que, o sea, vos decís ancestralidad con respecto a lo que, de cada cultura.
A lo autóctono, claro.
Claro, lo que pasa es que el problema, que eso lo hablamos, vos hablaste también con Paula de MT Escuela, que lo hablamos de cuando se habla de lo que es tendencia o de lo que es moda, se termina hablando de Buenos Aires, porque volvemos al principio, ¿no? Y la verdad es que el país no empieza ni termina en Buenos Aires. Porque el país sí tiene una identidad en el norte, sí la tiene en la región media, y sí la tiene en la región sur. Lo que pasa es que nosotros no nos hacemos cargo de eso.
Claro.
Entonces, no tenemos identidad.
Claro, por eso te digo, se toma como una moda, cuando no está bien, cuando, digamos, no está bien que se tome como moda. Es algo que...
No, está, pero no está desarrollada para que podamos como decir, bueno, si yo quiero hacer una reinterpretación de un poncho, que aparte hay 10 millones de ponchos, no es el poncho que todos conocemos, el típico, de la alpargata, suponete. O sea, terminó siendo la Toms, que es un flaco que vive en Estados Unidos. Es el que más comercializó la alpargata. Por más que sea argentino, o sea, no importa. Lo que voy es, no podemos llegar a incorporar ciertos, no sé, el aguayo, pero porque después no se puede reproducir o no se puede incorporar productivamente, ¿entendés? Porque termina quedando muy regional. Entonces, si yo después no lo puedo reproducir...
Hay una marca de diseño de autor en Argentina que utiliza específicamente el aguayo como en sus prendas, Janataski.
Ah, no lo conocía.
Muy buena, muy buena. Es diseñadora de uva. Son dos diseñadores, creo que es una pareja. Muy buena. Ajá. Te voy a mostrar el trabajo de ellos.
Bueno, dale, sí. No, aparte es hermoso el aguayo.
Sí, lo amo.
Hermoso.
Gretel, nos estamos quedando sin tiempo.
Bueno.
Yo te hacía señas. Es hermoso lo que estamos hablando. Así que, bueno, fue re útil esto. Seguramente les va a ser útil a todas las personas que lo escuchen. Y nos veremos en otra oportunidad, ahondando un poco más en el tema de flores.
Dale, sí.
Hablando un poco más de eso y de lo que sea de este mundo que tanto queremos.
Exactamente, de lo que sea y de lo que sirva y lo que sume para poder tener más incluidos y menos excluidos.
Seguro. Bueno, Gretel, ¿sí? Te mando un beso grande, gracias y nos estamos viendo. Audio Jungle.